Pero ¿cómo le va a toda la gente? Qué lindo estar acá en AM870 Radio Nacional. Qué lindo estar en AM870, lo dijimos. Qué lindo es estar en Mejor Martes. Porque acá, Mejor Martes. Hoy les cuento, hoy 9 de julio, les cuento que vamos a tener un programa muy especial, muy distinto, porque es un día tranquilo, es un día, casi diría para disfrutar en familia. Entonces, ¿qué mejor que pensar ciertas cosas, que meternos en temas que por ahí, por lo menos para mí, durante la semana se hace muy difícil porque, bueno, tengo muchos trabajos, muchas cosas que desarrollar? Y, bueno, estuve leyendo un libro muy importante, un libro que acaba de salir, que lo publicó la editorial de Luis Majul, Margen Izquierdo. Estoy realmente conmovida con Ella Miente, CFK y los 2.000 millones de dólares. Leí los primeros capítulos, ojé el apéndice documental, que es de terror, o sea, sobre todo es contundente, porque es, no es relato. Esto es lo que quiero transmitir. Entonces, bueno, tenemos aquí el honor de tener una gran invitada este día feriado. Antes de presentarla a ella, muy joven esta abogada, les quiero decir. Estoy realmente muy, muy impactada por la personalidad de esta joven abogada que lleva adelante esta tarea tan, tan interesante, tan documentada, tan profunda de lo que ha pasado con los bienes públicos que pasaron a algunas manos privadas. Antes vamos a saludar a Pablo Raciopi. ¿Cómo le va, Pablo?
Muy bien, acá en este día de reflexión, introspección, patria.
Patria, muy lindo. Tratando de... Vamos a ver si logramos sacar algún... ¿Comiste locro?
No comí locro.
Una empanadita.
El 25 de mayo comí locro.
Ah, sí, una empanadita de... Bueno, cómete ahora una empanada de ¿cómo se llama? De choclo, ¿no? ¿Cómo es que
humita.
Se llama? De humita.
Humita, una
podemos
mazamorra.
Salir de acá y ir a comernos unas empanadas de humita directo. Bueno, después vamos a ver si logramos hablar con algún historiador que saquemos así medio dormido esta hora, aquí en Mejor Martes en AM870. Pero como les decía, hoy vamos a presentar este libro tan importante de Margen Izquierdo, Ella Miente, CFK y los 2.000 millones de dólares. Y acá estamos con Silvina Martínez. ¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, la verdad que contentos de tenerte aquí. Estuviste en la radio, también te he visto. Creo que en el programa No Soy de María Laura Santillán, ¿puede ser?
Estuvo Margarita.
Ah, estuvo Margarita.
Estuvo Margarita.
Estuvo Margarita, que es la coautora, Margarita, claro. Stolbizer y Silvina Martínez, autoras de este libro, Ella Miente. No es el primer libro que hacen juntas.
No, es el segundo. El primero era Yo Acuso. La diferencia es que en el primer libro era Margarita la que hablaba en primera persona, ¿no? Y era más, claro, individual desde su visión, no solamente política, sino también, bueno, lo jurídico, lo judicial relacionado con las causas de corrupción. Ese fue un libro del 2016.
Claro.
En este nos corremos del eje y en realidad vamos hablando nosotras dos, contando un poco todo lo que fuimos investigando durante estos 5 años y con qué nos encontramos, ¿no? Fundamentalmente con que Ella Miente.
Bueno, realmente es un libro apabullante por la cantidad de información. Yo le decía a Silvina fuera de aire, nos pasa también con Pablo, digamos, Pablo, te cuento, Silvina es director de cine, es un hombre del arte, es un tipo, digamos, muy comprometido con la política, con la libertad, pero sobre todo es un artista. Y yo soy una periodista, digamos, muy interesada en la política. Entonces, sigo de costado las causas contra la corrupción, sobre todo cuando de repente, bueno, se transforman en el issue central. Bueno, obviamente con los cuadernos de la corrupción fue un tema que hemos seguido aquí, pero digamos, no está en el centro de mi pasión cotidiana, porque a mí me apasiona la política, porque no soy abogada, porque realmente los periodistas que siguen estos temas son abogados. Y ahí tienen otra, digamos, pueden encontrarle, digamos, la quinta pata al gato, digamos, pueden entender de las causas. Ahora, yo me encontré con este libro, la verdad es que me encontré con un libro distinto, porque si bien la mitad del libro tiene sus aportes específicos documentales, que realmente son apabullantes, el libro es una especie de novela. Lo que pasa es que no es novela de ficción, es basada en hechos reales, contando, o sea, quiero decir, es de muy fácil acceso, cuenta cuál era, digamos, el mundo en el que vivían Néstor y Cristina. Cuenta cómo fueron evolucionando algunos asuntos. La verdad es que me despabilé de cosas que la verdad que desconocí absolutamente, como por ejemplo la existencia de un barco Santa Cruz, o sea, propiedad de la familia Kirchner, un barco para hacer cruceros, y me encontré con la existencia de otro barco, de otro barco que se cayó en Punta Arenas.
Sí. ¿Les parece de piratas esa historia? Nosotros siempre decimos una de piratas, pusimos como subtítulo. Es muy impresionante. Lo que pasa es que es lo que vos decís. Creo que hay tantas noticias, ¿no?
Claro.
Hay tantas que cuando nosotros encontramos esta historia, una historia que pasó en el 2009 y que ya lo habíamos olvidado, pero en realidad tiene que ver con eso. Es un barco repleto de oro y plata que pasaba desde Chile por el canal de Beagle, de golpe se hunde, los chilenos lo tratan de remolcar. Bueno, hay toda una situación y en el medio obviamente está, como siempre, la familia Kirchner, el matrimonio que en ese momento era también presidencial, la sobrina de ellos, Romina Mercado. Romina Mercado, que interviene ejerciendo sus influencias, ¿no? Y bueno, y toda una causa judicial que se arma a raíz del hundimiento de este barco. Y el gran misterio de qué pasó con ese barco repleto de oro y plata, dónde terminó.
¿Y se hundió en aguas argentinas o chilenas?
No, chilenas.
Chilenas, porque en realidad se hundió y después estaban remolcando los chilenos, no pudieron, lo largaron. No, pero te juro que es una historia, parece de piratas. En ese momento hubo gente que, imagínate, te quería tirar al mar con lo que implicaba el canal de Beagle y todo eso, no le importaba nada para poder ir a rescatar el tesoro que estaba hundido. No, terrible.
Yo les digo, no. Yo les digo, lean este libro. O sea, pero acá aparecen cosas.
No, yo no lo había ni siquiera escuchado, porque hay historias que las escuchás y te las olvidás porque vienen otras todo el tiempo.
No, te juro.
Esa
que
no la escuché nunca.
Mirá, les hicimos todo un trabajo porque además de encontrar las noticias de ese momento, que salió publicado, bueno, al ser yo abogada, fui, rastreé la causa judicial, pude ver las distintas resoluciones judiciales, pero hay una parte que es la fundamental, porque después intervienen las compañías de seguro, a ver si en realidad la compañía de seguro paga, viste, y a su vez recuperan el oro, entonces se paga dos veces. Bueno, hay toda una situación atrás y hay una parte muy importante de esa causa que es reservada, que aún hoy nadie todavía la puede
y
ver.
No se sabe el destino,
no se sabe el
punto de hundimiento, dónde se hundió.
Sí, exacto.
Ah, impresionante.
Es impresionante, es para una serie de Netflix, realmente.
¿Y se sabe la profundidad de ese lugar?
Exactamente,
¿o no?
sí, lo que pasa es que en teoría prefectura lo pudo sacar y después las compañías de seguro intervinieron para pagar.
Y nadie sabe
Nada. Y prefectura lo pudo sacar, ¿y a dónde fue?
Bueno, ahí está el gran misterio. ¿Dónde fue la plata? ¿Dónde fue ese oro? ¿Y dónde está?
No, sí, pero, sí, no sí. Bueno, Netflix
yo te quiero decir que esto está acá en este libro. Ella miente, CFK y los 2.000 millones de dólares, que es un libro que dice lo que busca es ordenar a dónde se fue la plata que se robó el matrimonio Kirchner con todo su sistema de testaferros y amigos. Pero es, yo les quiero decir que es un libro, o sea, que a ver, ¿cómo decirlo? Inesperado para mí, en el sentido de que aparece un nombre, no sé, San Felice, claro. Víctor Manzanares, pero en un contexto distinto, no sé cómo explicarlo. Es como que se empiezan a encastrar las piezas.
Sí, es lo que intentamos hacer. Por eso es que tiene la doble, digamos, la doble manera de leer este libro. Por un lado, la primera parte, que es lo que vos mencionás, todo como una especie de novela para hacerlo más entretenido y poder entender un poco toda esta historia para aquellos que no están en el día a día de los hechos de corrupción. Y la segunda parte, la del apéndice documental, es donde, para aquellos que son abogados o aquellos que están en el día a día o aquellos periodistas, pero que se especializan en esto, puedan buscar las precisiones y los datos más duros, digamos. Entonces es la manera de poder satisfacer a diferentes usuarios de este tipo de literatura para que se puedan sentir cómodos en su lectura.
Y acá lo que se muestra es cómo han leído todas las causas. Está, por supuesto, la causa número tal, que se inició en el juzgado tal, la secretaría tal, y exactamente el párrafo específico que se explica con tal cosa, tal cosa, tal cosa, y que entonces ahí se mandó a trabar embargo, y que ahí se procesó a tal, y que ahí... o sea, realmente es un trabajo descomunal de Margarita Stolbizer y Silvina Martínez. Silvina tiene 38 años... siendo muy joven trabajaba en la IGJ, en ese momento se hizo realmente muy conocida. Contanos qué pasó en ese momento.
Bueno,
Silvina.
Yo entré en la IGJ siendo estudiante de abogacía, ¿no? Haciendo mi carrera en un organismo del Estado, para mí era genial, fui ascendiendo hasta que en un momento me designan directora del Registro Nacional de Sociedades. Fundamentalmente lo que tenía que hacer era estar a cargo del sector de los oficios judiciales y los pedidos de informes. Cada vez que un juez requería información, había un sector encargado de eso. Bueno, 2012, época...
La IGJ es el Instituto General de Justicia, donde se inscriben todas las sociedades, se inscriben...
Exacto, las asociaciones civiles y se fiscaliza además. No solamente está la inscripción, sino la fiscalización. Es un organismo que depende del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia.
Ahí si alguna causa aparece, una sociedad, y el juez no sabe bien qué...
El juez
no
te pide informes ahí.
Y la IGJ debe tener actualizadas, por ejemplo, los balances de las sociedades.
Exacto, tiene que tener toda la información. Y es público. O sea, por ley es público. Bueno, 2012, imagínense, recién ganaba Cristina su segunda presidencia, estaba el organismo como el Ministerio de Justicia copado por la Cámpora, claramente se vivían cosas cada vez peores, pero se llegó a un límite en el cual comienza...
¿Vos eras militante política?
No, nunca milité políticamente.
Vos eras una abogada que cumplías tu trabajo y siguiendo la ley.
Exactamente, nunca milité en política. Es más, en el día de hoy, Margarita lo sabe, nunca, digamos, me pide que yo vaya a un acto político del partido de ella. O sea, yo no soy militante política, ni del GEN hoy, ni lo fui del kirchnerismo antes. Entonces, bueno... Ahí comienza la investigación del caso Chicone. Las primeras noticias que empiezan a publicar, Wiñazki, igual con Adamón, empiezan a surgir estas y, bueno, se ponen muy nerviosos desde
empiezan
la cúpula.
Empiezan a pedir seguramente información a la IGJ.
Exactamente, los distintos periodistas y los diputados. Y bueno,
como corresponde por ley, hay que decirlo, corresponde eso por ley.
Exactamente. Y a partir de ese momento sacan una normativa. En realidad me vienen y me dicen a mí, no entregás más información, a la oposición, a los medios no le entregás nada. Yo obviamente me niego porque era algo en contra de la ley, sacan una circular diciendo no se entrega más, a partir de este momento el registro deja de ser público y pasa a cerrarse. Obviamente me niego, lo planteo por escrito. Bueno, fueron meses de hacerme la vida imposible, yo denuncio toda esta situación ante el ministro de Justicia y como ALAC en ese momento, y como resultado, cuando presento la nota en mesa de entradas denunciando, tengo el seguimiento del expediente, llega al escritorio del ministro ALAC y automáticamente me despiden. ¿No? Es así.
Molesta,
claro, obviamente. Yo en ese momento, por eso tiene que ver con la juventud, ¿no? Uno claro. tiene
sí,
el idealismo.
Yo digo, claro, claro, sí, claro. le decía también
tenías,
fuera de ahí.
Tenías ideales. Claro.
Era, no, no, una, pero realmente, además, no desde la política, sino desde el cumplimiento de la ley.
Claro,
realmente,
y además pensando...
Lo de Silvina no se puede creer. Además, sí se puede creer, sí se puede creer, es Argentina.
Y además pensando que uno en su inocencia, pensando, no, acá hay un grupo que está haciendo esto, pero el ministro no lo tiene que saber, o hay un montón de gente que no lo sabe, esto en realidad está mal, pero bueno, me empecé a dar cuenta cada vez de que esto venía de más arriba, cuando me di cuenta que lo sabía el ministro, después me di cuenta que lo sabía la presidencia, y cada vez más, y cada vez más. Bueno, y ahí comencé a recorrer a los diputados para informar todas estas irregularidades que pasaban, y ahí conozco a Margarita Stolbizer.
Y ahí, además, tenías miedo, obviamente.
Mucho miedo, porque imagínate que no solamente me despiden de ahí, sino que fue una persecución terrible. No me pagaron la indemnización. Al día de hoy estoy en juicio todavía, porque no me dieron un peso de nada, ni vacaciones, ni indemnización, ni nada. Y en donde quería yo ingresar a trabajar, no olvídate del ámbito público, el ámbito privado, automáticamente había un llamado telefónico donde yo no entraba. Entonces eran meses muy difícil, donde no tenía trabajo.
¿Y cómo siguió tu carrera laboral, digamos?
Bueno, decidí ponerme en mi estudio jurídico, algo que nunca había pensado hacer, porque al ser estudiante y entrar claro. en el IGJ, pensé que mi carrera iba a seguir ahí, y bueno, empecé a ponerme en mi estudio, y de a poco a conseguir clientes, y a partir de ahí es que fui, y hoy el día de hoy digo, nunca dejo mi estudio, yo puedo hacer claro. todo este tipo
ese
de cosas.
Es tu seguro,
pero
digamos.
Tengo un divorcio, tengo un alimento.
Claro,
tengo...
Y con eso pagamos
claro,
las cuentas.
No me importa, exacto. Eso no lo dejo nunca. Ya aprendí.
¿Y ahí no te molestaron con un estudio particular?
No, con un estudio particular no, porque generalmente venía la gente que ya... O sea, sabía lo que claro. me había pasado y bueno...
Claro, y es la manera también de respaldar la decisión que tomaste.
Exacto.
Darte un...
Exacto.
Un, digamos, que sigas un caso específico. La verdad es que es impresionante.
Y bueno, y Margarita... Que,
y sola.
Y Margarita,
que la verdad que fue no solamente la persona que en ese momento me escuchó y me dio el apoyo, porque obviamente el miedo, porque vos no te estabas enfrentando a un X, te estabas enfrentando a todo el aparato estatal y a la claro. presidenta de la nación, o sea, no era algo muy, muy fácil o simple para hacer, y mucho miedo existía aún en la oposición,
sí.
y ella la verdad que no solamente me dio el apoyo necesario, sino que al principio yo empecé a trabajar con ella ad honorem,
sí.
Porque hay que decirlo también, Margarita tampoco tiene una estructura,
por supuesto.
O sea, precisamente al
diputada
ser como es,
super raza,
claro.
super raza.
Y bueno, y después me contrató y aparte a partir de ahí, bueno, no nos separamos más, ¿no? Digamos, hoy ella no tiene un cargo en el diputado, yo
sí,
trabajo
sí,
con
sí.
ella igual en
sí,
forma
sí, sí, sí,
particular
sí, sí.
como hacemos, pero digamos, fue... Yo digo siempre, ella me devolvió la dignidad del trabajo, ¿no? Al contratarme, porque era muy difícil en ese momento que alguien te contratara,
mira.
Sabiendo... lo que era la otra, o sea, lo que era
ella es muy especial.
Sí.
Ella es muy especial, mi hijo la conoce muy bien, dice que es súper, yo la conozco, pero digamos nunca he tenido mucho trato
sí.
con ella. Mi hijo, que es una persona especial también, bueno, dice que es muy maternal y
sí.
que es muy cálida, muy protectora. Y que me parece que se da cuenta cuando la gente, digamos, tiene algo, ¿no? Cuando
sí.
la gente tiene buen corazón.
Sí, 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 sí.
Y tiene, bueno, vocación. En tu caso, realmente, lo que dice Pablo es verdad. O sea, también ha nacido una vocación tuya,
claro,
¿no es cierto?
Totalmente. Bueno, y a partir de ahí empecé también a
Pero...
difundir todo esto en los medios y, bueno, y a ganarme un rol en lo que tiene que ver con la lucha de la corrupción. Esto que había hecho en forma individual.
Pero eso es una mujer empoderada en una cosa mucho más complicada porque no tiene
sí.
colectivo que la
claro,
ampare.
Claro, no, 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 totalmente.
Y en una época,
claro.
es doblemente empoderada.
Claro.
De destacar, digo, cuando se habla de empoderamiento, digo, yo veo cantidad de casos de personas, de mujeres concretamente, que decís, hay una mujer empoderada.
Sí, sí, sí,
que,
sí.
Digo, que empoderada me refiero a que despliega una
claro.
convicción y una energía y una eficacia y una expertise en ámbitos tradicionalmente... complicados o masculinos.
Exacto.
Decís, mirá.
Yo creo
bueno,
que
sí.
Y
sin proclamas, sin nada. Eso es muy impresionante. Hay muchas, hay muchísimas.
Hay muchas, totalmente.
Pero vos sos un caso así concreto.
Y único.
Bueno, yo creo que tiene que ver también con esto de que a partir de... Mira, al principio yo pensaba, vuelvo a lo mismo, de que esto era un caso aislado. Y después cuando me di cuenta
claro.
que tenía que ver con una estructura, con una manera de manejar el poder y que tenía que ver con los hechos de corrupción, ahí es donde empecé a investigar y bueno, y a partir de ahí salieron todas las denuncias, todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero no por una cuestión de venganza, ni de revanchismo, ni decir durante este gobierno me echaron, ahora les voy a hacer la vida imposible. No, en ningún momento fue en eso, sino en que como yo creo que había otras personas que pensaban que en realidad no era una estructura de Estado armada desde el gobierno para cometer actos de corrupción, sino que había dos o tres corruptos dando vueltas por ahí. Claro. Y cuando uno se da cuenta de eso, no querés eso para tu país. O sea, no querés que tus hijos, o sea, las generaciones futuras vivan eso. Y pretendés de que se sepa y de que cambie. Bueno, y a partir de ahí, esto es este trabajo.
Bueno, porque parte del problema, me parece que hay hoy en la Argentina, es que se tiene esta idea, ¿no?, de que eran, bueno, el caso de, no sé, de José López, que finalmente se mandó, bueno, una chanchada, o el otro que vaya a saber qué hizo. Pero, digamos, no hay conciencia de, por lo menos en la mitad de la grieta, de que realmente se había tomado el Estado para delinquir. Esto tampoco sé cómo se resuelve esta situación, cómo se puede hablarle gente que por ahí por un tema ideológico, yo hasta diría, bueno, entiendo que ideológicamente, qué sé yo, estés a favor de un Estado, qué sé yo, determinado, en fin, a mí no me gustan esos modelos autoritarios, claro. No me gustan esos modelos autocráticos, no me gustan esos modelos verticalistas, pero bueno, entiendo hasta personas que lo avalen, digamos. Lo que me resulta tan difícil de entender es por qué se avala el sistema de corrupción como si fuera lo más natural del mundo. Esto, ¿vos has tenido posibilidad de hablarlo, de debatirlo, de compartir alguna mesa con gente que piensa así?
En realidad yo siempre digo que las cuestiones ideológicas uno no las puede debatir, ¿no? Porque la ideología de uno es diferente a la ideología de otro, o es igual, la compartís o no la compartís. En realidad, yo lo que digo es que yo hablo de causas judiciales. Claro. Y las causas judiciales tienen pruebas, nos gusten o no nos gusten. Independientemente de que vos te parezca que un juez es más inteligente o mejor administrador de justicia y otro menos, vos tenés las pruebas dentro de los expedientes. Ni siquiera yo me baso sobre lo que dicen los jueces, sino con lo que están las pruebas, claro. Y por eso lo tratamos de aportar en cada uno de los libros y las investigaciones. Entonces, las pruebas son. Ahora, más allá de lo que vos decís, de que puedas estar a favor o en contra de determinado modelo que haya utilizado el kirchnerismo. Eso es otra cuestión. Ahora, creo que el kirchnerismo utilizaba ese modelo bajo la figura de un falso progresismo, porque en realidad era eso, para cometer precisamente sus delitos. Y de esa forma, en este Estado que abarcaba todo, era mucho más fácil poder robar y era mucho más fácil poder quedarse con los vueltos y con este crecimiento. Cuando nosotros sacábamos la cuenta de los 2.000 millones de dólares, ¿no? Que uno lo dice, 2.000 millones de dólares.
Sí, parece como una pavada, 2.000 millones de
dólares. Es una locura. Tratábamos de medir dónde entraban. Imagínate que son cientos de camiones para cargarlos, no sé cuántos microondas. O sea, sacábamos la cuenta porque era una barbaridad.
Darle volumen entendible.
Era poder entenderlo, porque para mí no es nada. Para mí es lo mismo 1.000.000 de dólares que 2.000. O sea, no tengo la menor idea.
Exactamente. Mira, si los apilaras, son dos obeliscos, uno arriba del otro.
¿Esos
si vos
son 2.000?
De billetes de 100.
Exactamente, claro. Exactamente. Para que te des una idea de lo que sería, ¿entendés? Apilados, dos obeliscos, uno arriba del otro. Entonces, a ver, pero cuando nosotros sacábamos esa cuenta, decimos, esto es lo que la justicia determinó a la fecha. No hay duda, la justicia determinó que, a raíz de los embargos, lo que se robaron y lo que perjudicaron al Estado son 2.000 millones de dólares en las causas en las que está Cristina, nada más. No te digo todas las causas de corrupción acá. Entonces, a ver, de eso ya no hay duda. Ahora, el tema es dónde está esa plata y cómo hacer para recuperarla. Y lo fundamental, cómo hacer para que esta gente no vuelva a estar en un cargo político.
Claro. Además, con esto de que corren a los que siguen estas investigaciones y demás, diciendo, bueno, justamente, ¿dónde está la plata? A ver, muestren dónde está la plata. Bueno, alguna plata apareció, ha quedado evidenciada. Las famosas cajas en el banco de Florencia Kirchner. Exacto. La misma plata que mostró, aunque no estaría dentro de otros 2.000.
López.
José López. Lo que se ha perdido en ese barco de oro que se cayó en el canal de Beagle, el resto de la plata, ¿dónde está?
Nosotros decimos que en realidad Más allá de la fantasía de poder encontrar bóvedas, plata enterrada y toda esta historia, lo cierto es que mucha plata invertida. Nosotros contamos en el libro que hay una red de testaferros, los más conocidos, Lázaro Báez, Muñoz, etcétera, pero después cada uno de ellos tienen sus propios testaferros.
Un laberinto, dicen ustedes, de testaferros.
Exactamente, donde hay
un laberinto de testaferros.
Un montón de personas, por ahí desconocidas para la mayoría de los ciudadanos, para nosotros que venimos investigando no tanto, pero que en realidad han armado empresas muy importantes que siguen facturando hoy y que a través de esas empresas, que siempre son con pagos en efectivo, que empiezan a armar la empresa de la nada con bolsitos, compran propiedades importantes, autos de alta gama, todo en efectivo, y a partir de ahí es donde se ha licuado gran cantidad de la plata y la forma de lavarla, ¿no?
Claro.
Ese dinero. Nosotros contamos dónde está gran parte de esa plata al día de hoy. Son empresas que todos podemos ver y que se puede ver cómo se iniciaron, y todas del entorno de los Kirchner o de su círculo más íntimo de testaferros.
Bueno, todo esto se hace muy claro escuchando a Silvina Martínez. Estamos presentando aquí Ella Miente, CFK y los 2.000 millones de dólares. Sin embargo, bueno, uno lo escucha a Alberto Fernández y él no encuentra ningún tipo de responsabilidad de parte de la expresidenta, ahora candidata a vice, en las causas que él ha analizado. Y peor que eso, porque, bueno, él puede actuar casi como un abogado de ella. Peor, hay importantes juristas que directamente, o digamos, y hay gente que ni siquiera es jurista, que directamente dice que hay que cambiar el sistema de justicia y que hay que inventar una justicia del pueblo. Bueno, lo vamos a hablar en el próximo bloque con Silvina Martínez, porque también inquieta esto. Silvina dice muy claro, son pruebas, esto está en la justicia, tienen que ser valoradas como tal, es información que está en el expediente, lo analizará un juez más o menos probo, después hay otra instancia, después hay otra instancia, después está la corte, es decir, hay un sistema que nos garantiza que esa información, que esa prueba ha sido justipreciada, digamos, ha sido evaluada con criterios, digamos, avalados por un sistema judicial. Bueno, si ese sistema judicial se cuestiona, ¿qué nos queda? Seguimos en Mejor Martes.
Periodismo. Mejor Martes. Silvia Mercado. Mejor Martes. Por Nacional.
Bueno, seguimos aquí con Silvina Martínez. Ya la hemos presentado, es autora de Ella Miente, CFK y los 2.000 millones de dólares, este libro que escribió con Margarita Stolbizer, este libro que edita Margen Izquierdo, la editorial de Luis Majul. La verdad que es lo decimos, no es un tema, digamos, es un tema que está en los medios, pero no es un tema al que yo abordo habitualmente, y estoy impactada con este libro porque realmente está muy bien pensado, está muy, muy bien organizado. Y Pablo, justamente le quería hacer a Silvina una pregunta sobre esto, sobre,
sí,
sobre
qué. Porque, claro, ella toma todos estos temas de un lugar profesional, de resolver o de entender jurídicamente y llegar a un resultado legal o a un fallo con una causa. Digo, pero ¿por qué la necesidad de contarlo como si fuera una historia, un relato que tiene un orden, una sucesión y todos los...? ¿Por qué surge
bueno,
eso?
A ver, nosotros...
Contexto.
Claro, nosotros en realidad... Este libro lo empezamos a escribir hace mucho, o empezamos la investigación, por eso decimos que nos demoró 5 años en realidad en poder recabar todos los datos y terminar de armar cada una de las historias, ¿no? Un poco como si fuera una novela. Y cuando lo empezamos a escribir, ya lo teníamos casi terminado, en realidad no se iba a llamar Ella Miente, estaba orientado más que nada obviamente al dinero, a la plata y dónde estaba todo esto. Sale Cristina con su libro Sinceramente. Y también tiene que ver con esto de que existía una gran cantidad de gente que descree de las causas judiciales, descree de lo que tiene que ver con esto, e intentábamos hacer un libro que sea de fácil acceso, pero no ya para el que piensa que Cristina robó, sino para aquel que tiene dudas, aquel que no sabe si, o piensa que no podía ser. Entonces era un poco para... nosotros decimos que antes de votar vos tenés que leer el libro Sinceramente y tenés que leer el libro Ella Miente. Y después, solo, hacer tu propia conclusión, sacar tu propia crítica. No importa lo que te digan el resto. Porque me parece que esa va a ser la mejor forma de poder tener una visión real. ¿Y por qué de la última parte también presentamos el apéndice documental? Para decirlo, esto no somos nosotras dos que estamos mintiendo, llenando de datos que no tienen ningún tipo de sustento, sino acá te estamos mostrando que todo esto existe, están en causas judiciales, están las pruebas, están en escritos, están en papeles, que obviamente no te vamos a poner 300 cuerpos de expedientes, pero que es lo más importante para que la gente en realidad tenga una visión crítica. Creo que lo que se va perdiendo es eso, ¿no? Es como que seguís al rebaño y bueno, vamos a votar a Cristina, todos a favor de ella y no importa lo que haga o no me interesa o no pienso o no creo. A los que dicen que la justicia no hace las cosas o está todo armado, nosotros denunciamos a Cristina la primera vez, 2014, seguidamente nos denunciaron gente armada por ellos mismos, después la propia Cristina, por enriquecimiento ilícito, a Margarita y a mí. A Margarita la das vuelta y no le sacas ni 10 centavos porque siempre fue decente, vive en la misma casa que vivió toda su vida. O sea, el mismo ejemplo, ¿no? Ella, política, su marido abogado, no se enriquecieron, tienen una casa, un auto y nada más. Y a mí, imagínate, me habían despedido en el 2012, en el 2000.
Y te pagaron la indemnización.
Me pagaron la indemnización, no me podían. Bueno, en un año hicieron las investigaciones de Margarita y mía, obviamente cerraron la causa, ¿no? Claramente. Las de Cristina, no. Entonces, a ver, los mismos jueces que a nosotros nos cerraron las causas porque no había manera de enriquecerse con nosotros, con los Kirchner, no. Entonces, digo, es la misma justicia. Y estamos hablando durante el gobierno kirchnerista, ¿eh? O sea, no es que a nosotros nos cerraron las causas después.
Claro.
Entonces, me refiero, cualquier ciudadano común se puede dar cuenta con los números del kirchnerismo y de la declaración jurada que están publicadas, que no cierran por ningún lado, que no hay manera de que vos vivas de la función pública y de golpe te compres 5 hoteles y están siempre llenos gracias a un empresario contratista de obra pública y que tus cuentas bancarias van creciendo y que vos sos una hotelera exitosa o una abogada exitosa cuando nunca trabajaste de abogada. Entonces, es como cuestiones muy básicas que nosotros lo vivimos con nuestro trabajo. Me parece que eso es lo más importante.
Pero será lo mismo que hablábamos en el programa pasado con nuestro amigo de...
Con Ariel Kochik.
Con Ariel Kochik, que es si el relato, hay un relato de la realidad propiciado por...
Un historiador, politólogo, digamos, experto en peronismo y coautor con... De varios libros vinculados que produjo con Hugo Gambini. También le hicimos un homenaje a Hugo.
Y es una, no tiene exactamente que ver con esto, pero sí. Es una manera de contar, saliendo del relato oficial, empiezan a aparecer un montón de cosas que muchas nadie las conoce, pero desenmascara una cosa que se adhiere rápidamente a la noción de las personas y dice, ah, bueno, sí, nos... Sí, bueno, robaron, pero por ahí no es tanto, por ahí no sé qué, o bueno, por ahí exagera, no me importa.
Claro.
Es decir, no, mirá, dimensioná porque
claro.
Esto es una cosa muy seria, digamos.
Por eso es la finalidad. Mira, hay una anécdota que nosotros contamos ahí en el libro que creo que es más también palpable para el resto, como para las mujeres en general y para los hombres también, ¿no? Cuando hablamos en una parte de Florencia sí. Kirchner, y decimos, a ver, nosotros no la denunciamos, la verdad que pretendemos de que ella de salud esté bien, no se sabe cuál es su situación en Cuba, ni todo este tema que rodea a todo el tema de salud. Pero alegar que Florencia no sabía de lo que sucedía no es cierto. La realidad es que ella fue directora, tuvo intervención en las sociedades, cobró dinero, bueno. Pero además, cada vez que se iban de viaje, contó con su madre, o sea, su madre salía a alguna visita oficial, ella le pedía al secretario privado un listado de 10 carteras, de las más caras, Gucci, Louis Vuitton, etcétera, para ella y 10 carteras para la madre. Entonces era el secretario privado el que tenía que ir cada viaje a recolectar cada una de las carteras. Obviamente esas carteras, ¿viste el valor que tienen? O sea,
$5,000
cada uno. Imagínate, 10 para la madre, 10 para ella.
$100,000
Y el secretario venía con todas esas carteras en cada viaje oficial que hacían. Entonces nosotros decimos que ellos decían, la patria es el otro, ¿no? Pero practicaban el eslogan, el Estado es nuestro, porque claro, todo eso salía con la plata del Estado, como la utilización de los aviones oficiales para llevar los diarios, o para llevar a Florencia y sus amigas un fin de semana o un día y volver.
Volver a un partido de fútbol.
Exactamente, claro. Todo ese tipo de cosas que creo que tienen que cambiar con la austeridad y con tener otra visión diferente de lo que tiene que ser el Estado. Y esta concepción de que ellos siempre manejaron de ella la reina, ¿no? Y más una monarquía, una decisión de ese sentido, que realmente lo que tenía que ver de interesarse por los pobres o tener que ver con un progresismo como ellos podían hablar.
Me parece muy fuerte esto de la patria es el otro a el Estado es nuestro. Y me parece que cierta sensación que uno a veces percibe en Cristina y en mucha gente vinculada a ella tiene que ver con como que se los despojó del Estado.
Claro.
Como si el Estado era realmente de fuera de ellos.
Exactamente.
Me despojaron de algo propio. Claro. O sea, me despojaron de los aviones, sí. Me despojaron de todo lo que yo puedo sacar para ir a comprar las carteras,
claro.
Para... hay una sensación, claro, ¿no?
Exacto.
De despojo personal.
Exacto, de algo que le corresponde.
Claro,
bueno, perdón, desde
exacto,
lo simbólico,
de algo que les corresponde.
Exacto, fíjate que desde lo simbólico no concluyen su mandato.
Claro.
No entregan el mando, que es una cosa simbólica que
claro.
Viene de la antigüedad, el cetro.
Exacto. O sea,
no te entregan el bastón del poder porque consideran que es propio y que no le corresponde a ese otro.
Exactamente.
Es una locura. No hay antecedentes en otro país. Yo no por lo menos no recuerdo
claro.
Desde que tengo conciencia política, con 30, 40 años, nunca vi un caso así, que no te entreguen. Sí, ¿cómo te va a entregar el...? Es más, hubo un intento
salvo
de ir
a
sacárselo a Pallarol. ¿Verdad?
Claro.
Es como muy, muy impresionante.
Sí, muy impresionante.
Y acá se vuelve algo normal. Pero sí,
y tiene que ver con eso. Nosotros en todo el libro contamos un poco anécdotas en ese sentido, ¿no? Cómo ellos no toman conciencia o arman su propio relato en relación a esto. Y claro, por eso ellos te siguen con total convencimiento diciendo, bueno, no hubo actos de corrupción, porque si ellos le daban a un empresario
claro.
Obra pública, claramente se la tenía que devolver, o sea, eso
claro.
No estaba en discusión.
Claro, era lo natural.
Era lo natural, exactamente, porque ellos le estaban dándole algo de ellos. Entonces, bueno,
claro.
Lo lógico es que me
¿cómo
devolviera.
¿Cómo no te va a compensar de algún modo?
Claro.
Bueno, hay alguien que lo dijo hace poco, ¿cómo se llama? Alguien que está que es testigo protegido.
Manzanares.
Sí. Que era como bueno,
claro.
Que era una devolución
exacto,
por el servicio
dijo,
a la patria.
Es el pago que tenemos que hacer por el servicio a la patria, claro. Que le había contestado Muñoz.
Estaba,
claro.
O sea, tenía hasta su propia justificación.
Exactamente.
Porque era de ellos, porque el Estado era de ellos.
Exactamente.
Entonces, como te daba esa concesión, se lo tenías que agradecer, ¿de qué modo? Dándole una coima. La verdad que es algo desopilante. Ahora, Silvina, lo escuchaste a Alberto Fernández
sí.
Hablar de que él analizó las causas y lo dice, vos viste con qué convencimiento. Yo después es que más de una vez digo, y no tendrá razón. ¿Qué decís vos, Silvina?
Bueno, mira, yo digo dos cosas con relación. Primero que Alberto
sí.
Fernández se desdice cada 5 minutos.
Sí. Eso hay que tenerlo bien
claro,
en claro.
Hay que reconocérselo.
Es un
sí.
Problema, ¿no? Porque
sí.
Ahora no tiene mucha credibilidad que digamos con lo que dice.
Claro.
Segundo, que es un penalista, y a los penalistas a vos te enseñan en la facultad a defender delincuentes. Y
claro.
Te lo digo por experiencia propia, o sea, no te enseñan a acusar, sino vos tenés que defender delincuentes encontrando los argumentos para convencer al juez para defender no al inocente,
claro.
Porque el inocente se defiende solo, sino al delincuente.
Claro.
Entonces, y lo que está haciendo Alberto Fernández. Y
claro.
Tercero...
Está actuando como un abogado de Cristina,
defensor
de Cristina.
Siguiendo el manual básico, ¿no? Del abogado defensor. Ahora,
brillante.
Tercero, y lo más importante es que, a ver, él... utiliza los mismos argumentos de Cristina que miente, con lo cual él termina mintiendo, porque te dice, entraron con 20 propiedades a la presidencia. Es cierto, entraron con 20 propiedades, pero eran departamentos modestos, que cobraban de alquiler anual 50.000 pesos. Después se compraron 5 hoteles, terrenos lujosos, lugares, o sea, departamentos en Puerto Madero, y al año siguiente pasaron a cobrar 14 millones de pesos gracias a los empresarios
claro,
de obra pública.
Claro.
Entonces vos ingresas, Cristina ingresó a la presidencia en el 2007 con 132 mil pesos. O sea, la declaración jurada de Cristina dice 132 mil pesos. Se fue con más de 77 millones de pesos.
Claro.
Entonces explícame.
El blanco.
El blanco. No
claro,
todo
no,
lo que
si
está
no cierra por ningún lado.
Claro. El blanco.
Blanco.
No lo que está en el libro.
Exactamente.
Claro. O sea, no cierra
el blanco.
Claro.
No lo que está en el libro.
La declaración jurada no cierra el blanco.
Lo repito, porque hay gente que está escuchando. El blanco pasó de 175 mil pesos a 77 millones el blanco no es lo que está en el libro.
Claro.
O sea que ya es desopilante.
Exactamente.
El blanco, el libro es una bomba de tiempo.
Exactamente. Entonces,
y el libro tampoco es todo.
Y el libro
es
tampoco
una parte.
Es todo. Exactamente. El libro tampoco. Yo siempre digo que nosotros estamos en el canal Volver, ¿viste? Estamos como siempre con un delay de los temas de corrupción, porque, bueno, claramente es difícil seguirle el rastro a ellos, porque van cambiando y van utilizando.
Bueno, yo creo, igual para el consumidor de información estándar, sí, sí, digamos, cualquiera que mira la tele o lee los diarios o en las redes, son causas muy difíciles de seguir, sí, porque tienen muchas cuestiones leguleyas que,
sí,
digamos, si no entendés un poco, son complicadas.
Después hay que seguir, porque una cosa es cuando te citan indagatorio, otra cosa cuando te procesan, otra cosa cuando tenés prisión preventiva.
Y duran mucho tiempo,
entonces,
son complicadas.
Claro, entonces te perdés, ¿y claro, de qué causa es? ¿Y cuántos son?
Y de golpe desaparecen y aparecen un año después y dicen, bueno,
claro,
y decís, pero para este, ¿quién es el contador de
claro,
quién?
Claro, exactamente.
Son muy
después
difíciles.
Después este laberinto
y son las más trascendentes.
Testaferro.
Claro, exacto.
Claro, el laberinto de testaferros. Nosotros tenemos algunos nombres que son los que más se repiten, pero bueno, es una telaraña, es una situación
es
de una complejidad.
Bueno, fue una ingeniería, digamos.
Es una ingeniería. Nosotros contamos en el libro también que no se basa solamente en la Argentina. Hay empresas y propiedades en el exterior a través de estos testaferros que aparecen, ¿no? Entonces hay muchos que tienen que ver en España. Por eso nosotros insistimos con que, a ver, la prisión preventiva no es la solución, ¿no? Porque vos tenés a Báez,
claro,
o a otros que están detenidos, pero siguen teniendo la plata, los millones. Y con la plata...
La extinción de dominio.
Tiene que ser con otra cuestión que a vos te permita la extinción de dominio o algo que a vos te permita atacar ese dinero. Porque si no, esta gente con dinero, por más que esté detenida, o sea, vulnera las medidas judiciales cada 5 minutos, sigue cobrando plata, hace lo que se le antoja y está detenido. El resto de la gente pasa lo mismo. Yo digo siempre, vos si querés ver si una persona tiene dinero o no, fíjate el abogado que tiene. Si tiene un defensor oficial,
claro,
es porque no tiene un peso. Los defensores son muy buenos, pero no te cobran.
Sí, claro. Ahora,
si tiene un grupo de abogados muy importantes, penalistas, que te cobran todos en dólares y por adelantado, esa persona sigue teniendo mucha, mucha cantidad de dinero en efectivo. Y ahí es donde tenés que ir a atacar.
Qué fuerte. No sé cuánto tiempo nos queda, pero hay algunos temas que me parecen imprescindibles abordar contigo, Silvina Martínez. Uno, esta idea que se instala de que hay persecución política, de que son detenidos políticos, de que aquí hay una justicia corrupta que investiga a estos dirigentes honestos que han querido salvar a la patria. ¿De dónde salen esas ideas?
Bueno, yo creo que es el relato y tratar de instalar el mismo relato. Vuelvo a lo mismo, nosotros fuimos investigados por los mismos jueces y como no teníamos ninguna inconsistencia patrimonial, obviamente las causas se cerraron. Entonces me parece que no encontramos nosotros verdaderamente inocentes, familiares nuestros, amigos, personas que podemos llegar a conocer, gente común, digamos, que de golpe esté detenido en una causa que se le haya armado, como ellos manifiestan que pasa con el Poder Judicial. No son los únicos opositores al gobierno de Macri. Hay muchos opositores al gobierno de Macri que no están pasando la misma situación. Ellos lo dicen que es como ser opositores del gobierno,
claro,
que les pasa eso. Bueno, a ver, hay otras facciones,
claro,
de opositoras y no están,
claro, claro,
teniendo causas, ni están detenidos, ni tienen problemas.
Claro,
con lo cual,
claro. Margarita, por
exactamente,
ejemplo, por decir algo.
Exacto, Margarita, claro, puede decir públicamente sus diferencias con el gobierno de Macri y en ningún momento tiene ningún problema. Es más, el gobierno muchas veces levanta el teléfono, la llama, le explica,
sí,
trata de tener. O sea, en un momento es que le dicen, ahora vas a terminar con una causa judicial.
Sí,
o sea,
sí,
que eso solamente pasa en la imaginación, en tratar de instalar un relato que claramente no es lo que sucede. Esta gente tiene causas judiciales porque ha robado.
Ahora, pero no es peligroso que haya tanta gente, incluso hay jóvenes,
sí,
Silvina, que piensan que acá hay detenidos políticos.
Es gravísimo. Lo que pasa que el kirchnerismo para mí tiene que tener otra explicación que va más allá, hasta sociológica o psicológica, ¿no?
Sí.
Porque viste que funciona muchas veces como una especie de secta. Hay mucha gente que tiene esa bajada de línea y esa idea y no a manera de que razone o de que puedas, porque yo puedo respetar tu opinión diferente, pero llega un momento a repetir como si fuera una secta y eso es lo más preocupante, ¿no? Me parece que el kirchnerismo tendría que tener una explicación, ya te digo, más orientada a lo psicológico, sociológico de un grupo de personas.
Sí, más antes una patología psicológica,
claro,
que un fenómeno político.
Exactamente.
Yo lo pensé muchas veces, es decir, es como se instalan se han instalado muchos regímenes políticos. Exacto. En el mundo, y que si la gente adhiere,
sí,
porque si se intersectara la neurosis de que la imparte.
Exacto.
Con algo de su propia neurosis que,
sí,
que hace que niegue todo lo que le pasa y que acepte todo lo que,
claro, puede
lo que tiene que aceptar, y funciona.
Y decir,
funciona.
No hay ningún elefante, o sea, no va a negar hasta aún lo evidente.
Bueno,
¿no?
El otro día en un curso de comunicación política dieron un ejemplo que era, o sea, hay un 30% que va a votar a Cristina sea como sea, aunque, y dieron este ejemplo, aunque haya un video donde está matando bebés y se los coma crudos, porque sí, van a decir, no, eso es un montaje,
claro,
eso es un truco, eso está, sí, ella no, esa no es ella. O sea,
claro.
Y decir, y seguramente sea genuina la convicción de que no es ella, pero bueno, a ese nivel de es
no,
la negación.
A mí, realmente, si hay algo que no termino de entender, o sea, ¿desde dónde podés negar la evidencia? O sea, qué sé yo, bueno, no sé, me resulta muy muy difícil. Pero además, directamente hay un cuestionamiento al sistema judicial. Este cuestionamiento de estos personajes, Mempo Giardinelli, ¿se parece algo a las críticas de Justicia Legítima? ¿La gente de Justicia Legítima está de acuerdo con alguno de esos cuestionamientos al sistema directamente y la necesidad de instaurar una justicia del pueblo, en fin?
Me parece que estos son más extremistas, ¿no? O sea, me parece que se fueron ya a una cuestión que no creo que estén totalmente de acuerdo. Justicia Legítima está bastante, van a volver a aparecer, pero están más escondidos en el último tiempo. Ahora, yo lo que creo es que todos sabemos que la justicia es mejorable, ¿no? Desde los propios,
claro,
jueces o miembros del Poder Judicial te lo plantean, pero la mejora tiene que venir con herramientas, con elementos, con capacitación, con concursos, o sea, con otro tema como cualquier organismo del Poder Judicial o Poder Ejecutivo que puede mejorar para dar una mejor administración, en este caso de justicia. Ahora, decir que en realidad vamos a revisar todas las sentencias de los presos políticos o vamos a hacer el juicio por jurados o Daddy Brieva que plantea la CONADEP del periodismo, que se arma, o sea, que van diciendo toda una idea que lejos está de la democracia, sino más de un régimen autoritario, y lo que ellos plantean, volvemos a lo mismo. Lo que no le podemos negar al kirchnerismo es que te dicen lo que van a hacer.
Sí, sí.
Vos lees el libro sinceramente.
Es tremendo.
Y Cristina te dice todo crudamente, o sea, que la gente que los va a votar a eso que
quiere,
te lo están,
eso,
diciendo,
claro,
tan crudo. Entonces, bueno, eso es lo más preocupante como sociedad, ¿no?
Bueno, es impactante porque además se quejan, dicen, no, nos quieren callar, y yo pongo en Twitter siempre, no, déjenlo que hablen,
claro,
déjenlo que hablen, así sabemos exactamente lo que piensan. Y hoy me decía un consultor bastante ligado a ellos, un tipo muy inteligente, me dice, mira, le digo, ¿cómo están? Me dice, mira, bien, dice, lástima que Alberto se tiene que pasar la mitad de su tiempo explicando cosas que necesita salir a explicar, porque si no se va todo al demonio, se nos cae el barco. También me hablaba del barco, todo tiene que ver con un barco. Dice, lo que pasa es que se hace muy difícil. Y yo le digo, bueno, lo que pasa es que también eligieron un candidato que también tiene que explicar lo que dijo. Entonces, viste, y bueno, sí, pero hay un matete ahí difícil de resolver, pero bueno, la verdad es que el matete lo tenemos nosotros como argentinos, porque
que yo creo que venía mucho antes, y es esta falta de la idea ética compartida entre una mayoría.
Claro.
Es decir, si ponemos en primer lugar una serie de principios éticos, decimos, bueno, eso para nosotros es lo sagrado en la vida cívica, pero acá no hubo y no hay. Es acá las ideas morales se acomodan según el parecer de, si se acomodan las leyes viales, el cumplimiento de las normas viales, cada uno lo, viste, cuando detienen a un motociclista ebrio,
sí,
y
sí,
ves esas cámaras que hacen,
sí,
los propios controles, es increíble, porque las explicaciones son cómo acomodas a tu propia voluntad la realidad de las normas viales. Bueno, imagínate con otro tipo de normas, cada uno las acomoda, digamos, en eso, viste, nuestra tradición española vino como medio sin un eje ético claro, digamos.
Sí, igual yo creo que nos falta evolucionar bastante. La otra vez me comentaba un amigo que está viviendo en Uruguay, que con las elecciones allá es todo muy distinto, ¿no? Porque Uruguay, estamos hablando, no es que estamos hablando de otro país más lejos, donde, bueno, están los que tienen un partido que podía ser de derecha, otro partido que puede ser de izquierda, cada uno tiene internas, siempre hacen internas, dentro de cada uno está la centro-derecha, la extrema.
Los tres partidos tuvieron internas ahora el domingo
Exactamente.
Pasado.
Exactamente, tienen internas y me contaba que los actos políticos son de todos los candidatos. O sea, todos los candidatos tienen un acto político y la gente va ahí, no hay ningún tipo de problemas. Todos los medios transmiten los actos políticos de todos.
Una vez el lanzamiento ese cuando
Claro, no hay problema en el sentido que bueno, uno transmite el de uno y de otro. Sí. Y se da todo con normalidad.
Perdón, empezando porque tienen partidos y políticamente definidos.
Exactamente.
Ya, digo, eso es un gran avance, nosotros no tenemos más.
No tenemos eso. Entonces, dentro de eso, o sea, a ver, pueden convivir con ideas distintas dentro de un mismo partido, tienen partidos definidos, tienen internas, y a su vez después tienen las elecciones, pero con esta bueno, a ver, eligen o de derecha o de izquierda, o digamos, con una ideología, con algo que tenga que plantear, pero no con este, digamos, mezcolanza que tenemos nosotros acá en la Argentina.
Bueno, pero eso también tiene que ver, bueno, con la falta de fronteras, digamos, emocionales, ideológicas, qué sé yo. Me parece que tiene que ver con el peronismo, porque la izquierda allí, que es el Frente Amplio, por decir algo, yo estuve siguiendo la posición del Frente Amplio en relación al acuerdo Mercosur-Unión Europea y realmente festejó el presidente, festejó el canciller, festejaron todas las líneas internas.
Claro.
La importancia que tiene esto para Uruguay.
Claro.
Además,
claro,
ojo,
no es un tema partidario,
acá nosotros decimos, no. Pero es un tema enorme para los uruguayos. Además, el que lo va a llevar adelante, por lo menos hasta ahora, digamos, el que lo fue impulsando hasta ahora es el Frente Amplio. Y están pero están eufóricos y además se sienten parte y tienen razón. O sea, nosotros también lo impulsamos, nosotros hicimos esto. Además dicen, ojo, que esto es una idea que se nos ocurrió a nosotros, muy bien, hay que decirles. No. Viste que acá obviamente decimos, no, esto es Macri, en Brasil dirán, no, esto es Bolsonaro. En Uruguay dicen, no, esto es
claro.
Tabaré Vázquez, muy bien. Genial.
Claro.
Genial. Mm. Pero no importa si sos de izquierda o de derecha, o sea, lo que importa es que esto es bueno para el país, porque te va a sacar adelante, te va a integrar al mundo, o sea, es una fuerza para integrarte al mundo, en fin. No me quiero demorar, no me quiero ir a otro tema, quiero volver sobre esto que a mí me tiene muy impactada, que es el hundimiento del Polar Miss.
Sí. Ese es el de los...
Sí, es el naufragio de un barco cargado con oro y plata en pleno siglo XXI, que dice Silvina y Margarita... Llamó la atención y remite antiguas historias de galeones, piratas y tesoros escondidos. Si bien es una historia que tiene algunos años, ahora estamos en condiciones de afirmar que funcionarios públicos recibieron dinero en forma ilegítima hasta por lo menos el año 2015 a cambio de hacer valer indebidamente su influencia, aprovechándose de su parentesco con la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. No se descarta que Cristina estuviera enterada de estas negociaciones. Así, Romina Mercado, que por supuesto no es mi pariente, solicitó y recibió dinero a cambio de dirigir la investigación y ejercer influencia sobre personal de prefectura, aduana y jueces federales a fin de que estos beneficiaran a sus contratantes. Esto, dicen Silvina y Margarita, está probado. Yo les quiero decir que esto está en Ella Miente, este libro sobre KFK y los 2.000 millones de dólares que publicó Margen Izquierdo. Es un libro realmente muy interesante. Acá le hago entrega, te digo, Maya Cantelmi, digamos todo, acá se lo estoy entregando a Pablo Raciopi para que seguramente lo va a usar.
Momento.
Lo va a usar para algunos de sus videitos. No. Lo que pasa es que realmente vale la pena, es un libro que vale la pena ver. Porque, bueno, te sirve para entender el mecanismo, ¿no? También está el libro este de Hugo Alconada, El Mecanismo. No sé por qué tal vez, no sé, como que va más al punto. El Mecanismo de Hugo Alconada, que es un gran libro, son muchos casos.
Sí.
Acá hay un caso central que es Cristina y sus ramificaciones. Entonces, a mí me resultó muy atractivo, preocupante, sí, y muy valioso.
Bueno, Silvina, muchas gracias, me alegra que te haya gustado. A veces nosotros ponemos, esperemos que no te amargues, ¿no?, al leerlo, porque a veces uno se termina amargando.
No, me pone contenta que lo hayas investigado, que lo hayan investigado, que haya salido publicado, por eso me pone contenta que lo presentemos aquí en la radio, porque bueno, tal vez para que no pase más,
exacto,
¿no?, como vos decís.
Exactamente, creo que la finalidad tiene que ser esa. Y bueno, y gracias por brindarnos el espacio para poder difundirlo y contar también a la gente algunos de los casos más insólitos que podemos encontrar en este libro.
Hola, Ernest, para mí es la primera que lo escucho y ahora voy a googlear.
Sí, te vas a encontrar con toda esa historia.
Quiero ver qué es el Polar Mist.
Sí.
Es un Polar Mystery.
Exactamente.
Impresionante, impresionante el libro de Margarita y Silvina Martínez. Ella miente, gente, le agradecemos muchísimo a Javier Chiavone en la operación, a Maya Cantelme en la producción. Han escuchado a lo largo y a lo ancho de la patria esta presentación que hemos hecho acá. Inquietante, pero tremendamente valioso. O sea, esto es lo que quiero resaltar. Digamos, no está en el aire. No, acá está escrito, está documentado y está explicado. Así que me parece que sirve muchísimo. Gente, le agradecemos mucho a Silvina.
Gracias.
Le agradecemos mucho a Margarita. Y Pablo, te agradezco a vos también.
Yo a vos.
Chau, gente. Igual. Chau. Nos vemos. Nos escuchamos aquí el próximo martes. On a Tuesday, got your girl in the cut and shake, choosy, love, go, mine.